El producto artesanal es un producto de un alto valor cultural. Para poder posicionar ese alto valor cultural, el primer escalón es interiorizarlo. Es decir, asumir la importancia que tiene y el valor que tiene para poder comunicarlo y poder exportarlo fuera.
Comienza un nuevo episodio de la serie de podcast de Artesanías, un proyecto de la Cátedra de Artesanía promovido desde la Universidad Politécnica de Valencia. Con apoyo de la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Un espacio en el que conversamos con profesionales y personas referentes vinculadas a los sectores artesanos, con las que compartiremos experiencias, aprendizajes, inspiración y mucho conocimiento. Nuestro propósito es ir co-creando una comunidad alrededor de las novedades, innovaciones, retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el mundo de la artesanía. Así que, si eres artesana, artesano, trabajas en el sector o estás interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio. ¡Comenzamos!
Hola a todos en este tercer año de la serie de podcast de Artesanía. Bienvenidos a todos los que de alguna manera os sentís cercanos o interesados por la artesanía por cualquier motivo. En este episodio hablaremos de sostenibilidad, no solo de cuestiones medioambientales, también de negocio o de cultura, con un referente de nuestra artesanía contemporánea en España y en los mercados internacionales, que en estos últimos años ha experimentado un compromiso con la recuperación de lo artesano gracias al diseño. Soy Manuel Martínez Torán, profesor de diseño industrial y director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. En todos nuestros podcasts hablamos de presente y futuro de la artesanía y no deja de ser también uno de los objetivos de este episodio. Hablar del impacto de las formas de investigar, de crear y producir para mercados internacionales es una buena enseñanza para el resto de todos nosotros. Por eso, contar con profesionales o investigadores que nos ayuden a entender qué se puede innovar y se pueden encontrar nuevos caminos para crecer desde la artesanía, facilita mucho el trabajo de transferencia tecnológica o de conocimiento que hacemos desde la cátedra. En este episodio conversaremos sobre sostenibilidad, partiendo de un taller, más que taller empresa, que desarrolla artesanía a través del mobiliario de diseño. Para introduciros en la que va a ser esta conversación, tenemos que hablar por un lado del significado de la sostenibilidad hoy para la artesanía, y por otro de la contribución que una empresa, como es por mí, realiza en sintonía, en este sentido, con los tiempos contemporáneos. Aparte de poner en antecedentes a los que nos escucháis, también quisiera dar una pincelada sobre lo que representa la sostenibilidad actualmente para la artesanía. En la era postindustrial, el artesano ha tenido que competir a nivel nacional e internacional con productos que parecen haber sido hechos a mano, cuando en realidad son producidos en masa. Sin embargo, tal y como destaca la profesora de la Universidad de Toronto, Chloe Fox-Miller, en las últimas décadas ha habido un resurgimiento de las artesanías y los procesos artesanales a medida que han surgido nuevos mercados, particularmente entre los consumidores urbanos, que son a los que se refiere la comisaria australiana de exposiciones, Sharmila Wood, quienes han atribuido valor ético, ambiental y sociocultural a las artesanías. Según el equipo de investigación de la Universidad David Swith de Gales, dirigidos por la profesora Neris Fuller-Love, la artesanía es una fuente de creatividad e innovación con un impacto positivo en el desarrollo de la economía de las zonas de interior, rurales o con tendencias a la despoblación. Este cambio ha restablecido los vínculos con la sostenibilidad, creando un contexto en el que tanto las artesanías como los artesanos se han vuelto más valorados, tal y como reconocen recientes investigaciones de la Universidad de Lancaster realizadas por Xiafan Zhang y Stuart Walker. A esto le tenemos que unir, por un lado, que los materiales utilizados son generalmente renovables y o provienen de recursos naturales. Y por otro lado, que las habilidades manuales y la energía humana son parte importante del proceso. Además, los objetos hechos a mano suelen tener una larga vida útil y sus diseños les dan una apariencia de atemporalidad. La doctora Karen Yer destaca desde el British Craft Council la importancia de los materiales artesanales para garantizar la sostenibilidad ambiental, mientras que Eoin Cox, artesana, y Jan Bevington, esta última directora del Instituto de Sostenibilidad de la Universidad de St Andrews en Escocia, proponen otras relaciones como el desarrollo empresarial responsable y sostenible, las propias de los conocimientos y habilidades artesanas, la responsabilidad social corporativa y la contextualización cultural. Es en este contexto donde podemos ubicar a Sportme, al menos en estos 15 años, ya que ese esfuerzo de este último periodo como empresa le permitió obtener en 2021 el Premio Nacional de Diseño. Para hacer un poco de historia, los talleres nacen en Moisén, Valencia, en 1960, de la mano de Miguel Lasso Tortosa, un abogado que se rodeó de buenos artesanos locales y empezó a realizar cestos, biombos, cunas y bandejas, y que por su experiencia en Europa sabía que podría haber demanda. Mercado que empieza a crecer a finales de los 60, iniciando la creación de muebles para la importante demanda turística de aquellos años. El material, que hasta entonces proviene de cultivos de Cuenca, empieza a escasear a principios de los 80 y tienen que importar ratán de Indonesia para cubrir las necesidades de segundas residencias en nuestras costas. Llegado el siglo XX, hay que enfrentarse a productos de importación, como sucedió en muchos sectores desde los años 90, y a casi la desaparición de este tipo de producto en el mercado. Hace falta reinventarse y la tercera generación asume este nuevo reto con la apuesta por el diseño y reavivar la pasión por el ratán y los artesanos que lo trabajan en sus talleres. Desde su fundación, Sportme nunca ha dejado de confiar en los artesanos que continúan transmitiendo su conocimiento de generación en generación. Su destreza en este noble oficio y su saber hacer, adquiridos tras años, se han convertido sin duda en su mayor secreto para seguir produciendo piezas únicas y exclusivas. Esta artesanía, que forma parte de la esencia en preservar sus raíces y al mismo tiempo abrazar lo global con la colaboración de destacados arquitectos y diseñadores como Oscar Tusquets, Benedetta Tagliabue, Jaime Llón, Manel Molina o Mario Ruiz, son entre otros, en gran medida, los responsables del creciente éxito de sus productos que les ha permitido obtener distintas distinciones. Esta interesante combinación entre tradición e innovación les permite ofrecer objetos exquisitamente realizados que encajan en cualquier espacio contemporáneo y sin perder un ápice de autenticidad. Una vez enmarcado el trabajo de una empresa como Sportme a grandes rasgos y el significado de la sostenibilidad, de cómo la artesanía se puede y debe adaptar a estas nuevas situaciones contemporáneas que no le tienen que sonar tan nuevas, vamos a presentaros brevemente a Javier Pastor y con él intentaremos encontrar respuestas sobre todo esto. Profesor universitario, diseñador industrial y gráfico, Javier Pastor estudió el máster en diseño y dirección de diseño en la Domus Academy en Milán en 1996. Antes de su actividad académica, desarrolló proyectos en diversos sectores: mobiliario, iluminación, producto, diseño gráfico y comunicación, destacando su experiencia profesional en Fujitsu, Japón. En el año 2000, se incorpora como docente en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de nuestra universidad y en 2004 se doctora en diseño. Yo estuve en su tribunal. Y empieza a centrar sus proyectos con empresas de mobiliario. Como investigador, ha trabajado en proyectos de asesoramiento, en gestión del diseño y portafolio de productos, en colaboración con distintas empresas y entidades. Actualmente es profesor en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, donde ejerce de subdirector de cultura en dicho campus. Pues os podéis imaginar que con estas experiencias nuestro contertulio pueda darnos respuesta a distintos temas que interesan a la artesanía y por transposición a otros entornos a los que se pueden aplicar estas buenas prácticas. Cuesta sintetizar cómo hemos visto una trayectoria como la de Sportme a lo largo de 60 años, pues son casi tres generaciones, y seguro que muchas cosas no mencionadas en esta introducción saldrán a lo largo del podcast. Pues muchas gracias por estar hoy en De Artesanías, Javier. Para nosotros es un placer que compartas tus pensamientos como compañero de la UPV con nuestro público por estos minutos que vamos a dedicar a hablar de artesanía y más teniendo la experiencia que desarrollas desde hace ya 15 años con Sportme. Bienvenido.
Bien hallado. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del podcast de artesanía a la Cátedra de Artesanía de la UPV y en particular a ti, a Manolo, como profesor y compañero de la casa de la UPV.
Pues iniciamos nuestro podcast de artesanía, conversando esta vez con Javier Pastor. Esta conversación que vamos a tener contigo va a ser motivo para que todos los que nos escuchan puedan ir ampliando y ganando en conocimiento, tanto en el caso de artesanos como de aquellos que ven en la artesanía un modelo de innovación o de referencia, y de todos aquellos que nos siguen. Lo primero, Javier, como preguntamos a los demás contertulios que pasan por nuestro podcast, es que nos puedas poner en contexto, a grandes rasgos, y más allá de lo que he contado presentándote y con la finalidad de que nuestros oyentes puedan saber un poco más de ti, ¿cómo se concilia haber llegado de un entorno tecnológico en Japón con tu experiencia Fujitsu a un contexto de relación con talleres o marcas artesanas como Sportman?
Es una pregunta muy interesante. La verdad es que Japón, que es un país de contrastes, tiene una realidad muy latente, ¿no? Que es el interés que muestran por la tradición y por todos los procesos artesanales. Hasta tal punto que deja de ser algo particular para convertirse en algo que les es intrínseco, como cultura. De tal modo que incluso en una empresa altamente tecnológica, como pueda ser Fujitsu, uno percibe ese interés por el detalle, por la pausa, por el equilibrio, por el balance, que son todos aspectos que provienen de su cultura, que provienen de su rica historia artesanal, y se perciben dentro de estructuras de grandes multinacionales en sus departamentos de diseño, por ejemplo, a la hora de generar un prototipo, de hacer una presentación. Existe como una especie de aire que lleva incorporado todos los valores que nosotros asociamos con la artesanía, ¿no? Entonces, no es muy difícil. Es decir, es una... Incluso trabajando en una multinacional que hace productos tecnológicos, estos aspectos se perciben y se viven de una forma muy natural, mucho más que en Occidente, diría yo. Por lo tanto, cuando vienes con ese background, aterrizar a un taller es casi lo que más deseas, ¿no? Porque te reencuentras con la materia, te reencuentras con los procesos, los ves, los palpas y además incorporas todos estos valores que has aprendido o que has heredado de culturas que te son a priori tan lejanas, ¿no?
Muy interesante, muy curioso además esa transposición, ¿no? Entre una cultura tan cuidada como la japonesa y la cultura propia, ¿no? La que vivimos aquí en casa en España. Desde la introducción hemos visto cómo en los últimos años se ha reorientado el producto de Sportman, combinando en las nuevas colecciones la parte del oficio artesano y la creatividad de diferentes estudios de diseño y que empezaron a ser muy apreciados por el público, ¿no? Quizás el primer ejemplo de todo ello sería la silla frontal de Oscar Tusquets en 2012. Hay una cosa que siempre nos ocupa interés cuando entrevistamos artesanos o personas que ocupan un lugar en el desarrollo de los productos y es que nos podáis contar cómo es el proceso de trabajo en el taller o en el equipo, ¿no? Sé que junto al departamento de I+D o diseño de Sportman ocupas un lugar importante asesorando en la dirección artística y en las estrategias de comunicación para la empresa. Pero, ¿cuál es el proceso que desarrollas con ellos habitualmente desde que pensáis en un diseño que se necesita? Y cuando la empresa toma la decisión de hacerlo, hasta que se tienen los prototipos o las piezas para preparar la comercialización. ¿Cómo es todo eso? Cuéntanos.
Bueno, yo estoy vinculado a Sportman desde el año 2008 a través de un proyecto que iniciamos en su momento el catedrático de diseño de la Escuela de la Politécnica de Valencia, Manuel Ramón Lecuona, conjuntamente conmigo. Y en ese momento, en el 2008, lo digo porque quizás has mencionado el proyecto Fontal como el primer proyecto un poco que inicia este cambio, pero yo creo que previamente al proyecto Fontal hay un trabajo muy interesante que es el poner en valor todas las piezas históricas que tenía el catálogo de Sportman y que no estaban puestas en valor. Y cuando hablo de poner en valor me refiero en reconsiderar esas piezas, analizarlas y ver cómo esas piezas tenían un lenguaje contemporáneo y moderno que con unos pequeños ajustes ergonómicos y de tratamiento nos podían volver a ser propositivos con el material. Desde ese momento, desde prácticamente el 2008, yo formo parte del comité de producto de la empresa. El comité de producto de la empresa está formado por la CEO y gerente de la empresa, Merche Lasso, por el director de la oficina de diseño y la oficina técnica de la empresa, Alberto Alés, y en este caso mi figura como asesor externo. Nuestro proceso no creo que difiera mucho de otras empresas y trabajamos de la siguiente forma. Dentro del comité de producto elaboramos los briefings de producto que necesitamos en función de abordar nuevas tipologías complementarias, abrir nuevas tipologías en función de los dos catálogos que tiene la empresa, que tiene un catálogo de mueble indoor y otro catálogo de mueble outdoor. Una vez elaboramos los briefings de una forma bastante completa y con unos requerimientos perfectamente especificados, hacemos una selección de diseñadores o de estudios de diseños que creemos que son los que mejor se adaptan a esos briefings. Por ejemplo, en el caso de la silla frontal, la selección de Oscar Tusquets fue porque pensábamos que era un diseñador que había tenido una experiencia internacional. Obviamente no voy a comentar la figura de Oscar Tusquets, ¿no? Nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero en concreto nos pareció muy interesante su periodo de trabajo con una empresa italiana llamada Driade, para la cual estaba diseñando mobiliario y también objetística. Y el mobiliario que estaba desarrollando eran unas sillas trenzadas, que tenían el respaldo y el asiento trenzadas. Un poco recordaban a Lavarius en su momento de... pero con una atención muy particular al trenzado, utilizando fibras naturales y con el trenzado. Y por otra parte estaba trabajando también con vidrio y porcelana. Entonces nos pareció un diseñador que dominaba tipológicamente la silla, que era el encargo, el briefing que queríamos que abordase, y por otro lado tenía esa particular atención por los procesos artesanales y por los productos donde el respeto por la materia y por los procesos era patente, ¿no? Entonces, esta fue un poco la elección de Oscar Tusquets en su momento. Una vez seleccionamos el diseñador, pues empezamos a trabajar en, bueno, pues las primeras presentaciones de esbozos, de proyectos, y vamos seleccionando los esbozos hasta encontrar la dirección que queremos y ya nos ponemos a prototipar con los artesanos. El prototipo de las sillas de rattan en sí es un proceso altamente artesanal, sobre todo en el desarrollo de los moldes, que son moldes tallados en madera, que son donde se hacen las primeras preseries de piezas curvadas de rattan. Y son moldes hechos y fabricados en madera para poder hacer correcciones de arcos o correcciones de dimensiones. Entonces, en sí ya estos procesos encierran un saber hacer y un conocimiento del proceso artesanal muy alto. También estos procesos nos ayudan a que el diseñador tome conciencia de con qué material está trabajando, que yo creo que es donde se encuentran realmente el diseñador y el artesano. Cuando a través de los primeros prototipos el diseñador se da cuenta de cuáles son las limitaciones del propio material o cómo se expresa el propio material. Es un momento mágico.
Ahí es donde quería hacerte la siguiente pregunta, ¿no? Pues vemos que hay un antes y un después muy importante en este trabajo, que es desde esa experiencia previa, como decías, con los modelos, digamos, que tenía la empresa, históricos, y la experiencia con Oscar Tusquets, y es que por primera vez, además, es por mí, se habría de trabajar con diseñadores y arquitectos externos, si no me equivoco.
Habíamos tenido ya una experiencia previa con un equipo de jóvenes diseñadores, algunos de ellos formados también en la Universidad Politécnica, un estudio de diseño que se llamaba Evoilà, diseñando piezas para outdoor. Pero no eran piezas diseñadas, no eran piezas realizadas en rattan, eran piezas realizadas en estructuras de aluminio, tubular y trenzado plástico.
Antes de centrar el tema en la sostenibilidad, sí que quería que ampliases o pudieses contar qué es lo que supone para vosotros la artesanía y que se cumple todo ello en Sportmin, tomándola como referencia. Entonces, ¿forma parte de esa relación con estos diseñadores dentro de los briefings o especificaciones que has contado que les planteáis? que la artesanía o el oficio de trabajar con la médula o el ratán siempre sean una referencia para ellos?
Siempre lo son. De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar con un estudio nuevo, con un estudio que nosotros pensamos que se adecua a un briefing determinado, lo primero que hacemos es invitarles a fábrica para que vean el proceso de fabricación. Yo creo que gran parte del éxito que hemos tenido en algunas piezas de ratán, por ejemplo, me viene a la mente uno de los últimos proyectos que hemos realizado, que es la colección Cask con el estudio escandinavo Norm. Uh-huh. Yo creo que parte del éxito es la lectura que los estudios hagan de ti como empresa y cómo interiorizan los procesos que tú les has enseñado en esa visita a fábrica y donde han tomado un contacto previo con el material. De hecho, hay muchas anécdotas, ¿no?, trabajando con diseñadores, ¿no? Pero siempre, bueno, Alberto y yo bromeamos un poco diciendo que de todos los prototipos tenemos como los vídeos de los primeros prototipos que hacemos. Por ejemplo, el caso de la silla frontal, el primer prototipo que hicimos a partir de los esbozos de Oscar Tusquets bailaba, vamos, era...
El diseño bailaba.
Bailaba muchísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender el material. El ratán es un material altamente flexible que necesita estar perfectamente arriostrado. Es decir, que tiene que tener unas escuadras y unas estructuras para poder garantizar una estructura estable. Muy liviana, pero compleja. O sea, parte del éxito de Sportmin yo creo que viene de haber limpiado esa complejidad. Yo creo que, un poco volviendo a la pregunta, los diseñadores tienen que entender cómo funciona un material, cómo trabaja un artesano para poder abordar un proyecto. De hecho, para mí, la artesanía supone el control orgánico de los materiales y de los procesos. Eso es lo que tiene el artesano, un control total y orgánico de los materiales y de los procesos. Y eso es lo que él le puede comunicar al diseñador. A partir de esa lectura por parte del diseñador es cuando surgen las propuestas. Es una simbiosis que se produce entre el artesano y el propio diseñador. Si no se produce esa simbiosis, raramente se puede llegar a buen puerto.
Creo que con estas primeras cuestiones era bueno conocer un poco esta trayectoria para quien nos oye, pues pueda situar mejor el trabajo de Sportmin actualmente, por si no conocía la marca. Y ya en esa faceta también, pues como estaba comentando Javier, de transformación creativa y artesana que os ha llevado en 15 años, ¿no?, a tener distintos reconocimientos. Sigamos. Como decía en la introducción, la importancia de los materiales para garantizar la sostenibilidad ambiental permite, por un lado, alargar más la vida de los productos y, por otro, pensar en que los diseños puedan ser más atemporales, ¿no? En la política de sostenibilidad de Sportmin se emplea una frase o slogan que quizás representa esa idea: sin durabilidad no hay sostenibilidad. Sé que Sportmin ha recibido recientemente, el año pasado, el German Brand Award como marca sostenible del año, concebida por el German Brand Institute, debido a esa apuesta de la empresa por llevar a cabo esa política en sus estrategias. Por tanto, querría preguntarte, Javier, sobre cuáles son las líneas maestras que rigen esa política y qué lugar juega la artesanía para Sportmin en todo ello.
Bien, yo creo que el premio, el German Brand Award, es una distinción a una trayectoria, a lo que supone entender la sostenibilidad dentro de la empresa desde diferentes perspectivas. Una de ellas es el propio material, es decir, el ratán es un material muy sostenible. Desde el punto de vista de, es un material con un rápido crecimiento, muy abundante, que tiene un papel muy importante dentro de la cadena de valor de la protección de, por ejemplo, los bosques tropicales, es decir, convertirse en una cubierta que proteja los bosques tropicales. Y es un material que ha sabido ser explotado industrialmente con mucha lógica y con mucha conciencia, ¿no? Poner ese material en valor supone generar economía alrededor de este material y generar también valor sostenible respecto a este material. Es un material que ocupa muy poco desde el punto de vista de su transporte. Es decir, como sabéis, este material es un material que se importa de Indonesia fundamentalmente, pero es que voy a hacer cifras un poco gruesas, ¿no? Pero prácticamente nosotros con un contenedor anual podemos hacer toda la producción de un año. Uh-huh. decir, que esto es altamente sostenible comparado con el transporte y la manipulación de otros materiales. Yo creo que estos son unos aspectos, y otro aspecto es aquellos que están directamente relacionados con la actividad del diseño. Tú citabas un término que es la temporalidad. Es difícil perseguir ese término o conseguir ese término o ponerse ese término como un objetivo en un proyecto, porque tú no puedes decidir ser atemporal. Que una cosa sea temporal lo decide precisamente el tiempo, no nosotros. Pero sí que sabemos qué cosas no son atemporales. Pues, por ejemplo, recurrir a gestos gráficos excesivos o trabajar con unas proporciones que no sean humanas o no se adapten a los estándares. O sea, sí que hay algunos elementos que procuramos que estén presentes. No es que persigamos clásicos, porque ojalá tuviera una varita mágica para poder saber qué es un clásico o qué se va a convertir en clásico. Pero sí que intentamos poner los ingredientes para que esto sea así. Y hay un ingrediente básico, que es la calidad. Entendiendo la calidad en todo el ciclo de desarrollo de un producto. Desde la calidad del material a la calidad de los procesos, pasando por la calidad del diseño en sí. O sea, todo esto es lo que ayuda o posibilita que un producto perdure en el tiempo, en cierto modo. Es decir, si ponemos esos ingredientes, podemos llegar a alcanzar ese concepto atemporal, que ya te digo, no somos nosotros quien lo podemos decir, ¿no? Pues supongo que nos lo dirán las futuras generaciones, ¿no? Pero claro, para que las futuras generaciones lo puedan decir, ese producto tiene que estar allí y en condiciones. Y eso exige, pues, ser muy riguroso con aspectos como la calidad y con, ya te digo, en todo el proceso de desarrollo de un producto.
Me has estado hablando muy bien también de la cuestión de la calidad. Creo que también parte de esa sostenibilidad también está relacionada con ese impacto positivo que se produce en el desarrollo de la economía de las zonas de interior, en contextos rurales o con tendencia a la despoblación. Este cambio ha restablecido los vínculos con la sostenibilidad, creando un contexto en el que las artesanías se han vuelto más valoradas. Es por mí, es capaz de resolver el golpe que supuso para la comarca en su momento, ¿no? En un contexto como Moisén, la crisis de los años 90 respecto a los productos y muebles de mimbre o ratán, y lo que supuso aquello para el empleo. También saberse rodear desde el principio de buenos artesanos que dominan el trabajo de la médula o el mimbre o del curvado del ratán que has mencionado, cuyos orígenes seguro que están en familias de distintos municipios de la comarca de la costera, creo que ha sido fundamental. ¿Es importante para Espormín vincular esa artesanía a lo local, tener en cuenta la geografía, el compromiso por el desarrollo económico que supone para la zona, y que ello haya sido motivo de no deslocalizarse y seguir manteniendo esos vínculos con la comarca?
Es crucial. Es decir, es un punto clave. A ver, en la Comunidad Valenciana, la industria o la artesanía del ratán tiene dos grandes clústeres. Uno en la comarca de la Marina, en la zona de Xaló,
Gata de Gorgos,
y el otro en la costera, en el interior, Vallada, Moixent. Bien, esto es lo que se conoce últimamente como la Valencia vaciada, estos pueblos. Con lo cual, imagínate lo que supone darle a familias la posibilidad de crear un proyecto vital alrededor de su pueblo y alrededor de la industria local. Esta idea fue la idea primigenia de la fundación de Espormín en su momento. Es decir, cómo un contexto fundamentalmente rural podía, a través de la industria, generar riqueza en contextos a priori no tan ricos o tan importantes como toda la zona de la costa. Con lo cual, siempre desde el principio de la empresa se apostó por este aspecto, ¿no? Y yo creo que, si cabe, en los últimos años más todavía. Es decir, yo creo que si tienes una cultura artesanal, la artesanía se vincula a un territorio y a un contexto. Y desligarlo o desgajarlo de ese contexto es quitarle mucho al proceso artesanal o al proceso de nacimiento de un producto en sí, ¿no? Con lo cual yo creo que es crucial seguir generando proyectos que se vinculen al territorio. El caso de Sporvim es el que nos ocupa, pero bueno, podríamos hablar de un montón de artesanías que están por ahí y que necesitan de estructuras que las solidifiquen en un territorio determinado. Antes, estas industrias se nutrían de los talleres que tenían los propios pueblos, o de los talleres, incluso talleres que tenían los artesanos en sus propias casas. Uh-huh. Entonces, como que se ponía la gente del pueblo a trabajar y luego pasaba el camión, recogía todo el producto y lo vendía. Ahora la cosa es muy distinta. Ahora el producto, la complejidad del producto, exige estructuras productivas alrededor o en ese contexto determinado. Yo creo que este es el cambio que se ha producido al respecto. Pero sigue estando allí, o sea, sigue estando donde nació. Solo que ahora ese concepto de trabajo, también vinculado a otras estructuras económicas que ya, pues ya no son viables, pues genera una realidad completamente distinta, pero igualmente necesaria, ¿no? Es decir, que parte por vincular un proceso, una artesanía, a un contexto local determinado.
Junto a ese aspecto de la local, el mundo de la fibra, de la médula, tiene mucho de mujer, es decir, por historia. También la mujer juega un papel no solo en la ejecución de determinadas partes del proceso o de todo el producto, porque observamos un poco desde la cátedra de la capacidad de muchas mujeres de emprender y de tener una gran sensibilidad por y para la artesanía. No sé si este será el caso de Sporvim, pero nos gustaría que nos pudieras contar cuál es tu punto de vista respecto a lo que supone su participación en el origen de la elaboración de este tipo de trabajos en el empleo de la comarca y más allá de tu visión de lo que puedan estar aportando las mujeres a nivel global, ¿no? ¿Crees que la mujer puede proporcionar ideas para una transformación positiva, ya que desde el pasado encarnan una manifestación de comunidad, de conocimientos y de prácticas artesanas y valores basados en esta sostenibilidad de la que estamos hablando?
No solo lo creo, sino que además estoy totalmente convencido de ello y es lo que vivo dentro de la empresa. Y voy a poner una pequeña anécdota de hace muchos años, ¿no? Cuando desarrollamos uno de los primeros productos con Sporvim, ¿no? Un producto diseñado con MUT, el equipo... Uh-huh. Alberto Sánchez, el equipo de diseñadores, también formados en la Universidad Politécnica de Valencia, que era un balancín trenzado. Bueno, pues este balancín, que fue uno de los primeros productos que recuperó el trenzado dentro de la propia fábrica, llegó el momento de ir a hacer las pruebas de trenzado y yo recuerdo que llegamos a fábrica, o en mi caso llegué a fábrica, y me montaron en un coche y me llevaron a una casa de una señora en el centro del pueblo. Y entonces entré a su salón comedor y allí estaba el balancín y estaba ella trenzando y su señor marido aguantándole la cuerda. La estructura, porque trenzar una pieza grande significa metros y metros y metros de cuerda, ¿no? Y yo me quedé alucinado de ver la habilidad que tenía y también de ver lo poco que contaba el hombre en ese proceso. Es decir, simplemente le estaba sujetando la cuerda cuando realmente todo el proceso de tensión y de colocación de la propia cuerda la estaba haciendo ella. Esta mujer se convirtió en la artesana que empezó a desarrollar todas las nuevas líneas de productos trenzados en Sporvim. Y la recuperamos del salón comedor de su casa y nos la llevamos a fábrica y ha sido la encargada de enseñar, de transmitir su conocimiento al departamento de producción, de fabricación, de todo el departamento. Nosotros tenemos el departamento de tapicería y el departamento de trenzado en la misma sección de la empresa y en un 80% está formado por mujeres.
Muy buena anécdota y Y una experiencia clara y evidente de la importancia que tiene la mujer en la artesanía. Y eres el segundo compañero de la UPV que ha intervenido en estas conversaciones de nuestro podcast. Y no quería dejar de hablar de la necesaria colaboración universidad-empresa. Además, tú tienes actualmente una cierta responsabilidad directiva y sabes lo importante que es para la universidad y el conjunto de la sociedad de estas colaboraciones. Quería preguntarte, en base a esta experiencia de varios años con Sportmin, si crees que es posible, con la base económica, cultural y social, establecer puentes de investigación o de otros ámbitos con el sector artesano. Es verdad que desde la cátedra hacemos sobre todo pues transferencia, algo de formación y un poco de investigación, pero creo que se puede hacer más. Ejemplos lo hemos visto con la alimentación artesana y la tecnología de alimentos, lo vemos desde la perspectiva de diseño contigo. Quizás otros ámbitos que pudiera ser, como la edificación, el tema de la acústica, etcétera, y también al revés, ¿no?, de la artesanía para la investigación. ¿Cómo crees que se podría desarrollar esa conexión, si crees que puede ser posible, y producir encuentros en positivo que sirvieran para provocar proyectos, incentivar una investigación aplicada o incluso poder hacer partícipe de nuestros proyectos a la artesanía?
Bueno, yo creo que un claro ejemplo de esa colaboración es esta cátedra, en cierto modo, ¿no? Sí que es verdad que estamos poniendo en juego muchas veces realidades bastante distintas. Sobre todo, y bajo mi punto de vista, hablando en términos de dimensión, ¿no? Es decir, la universidad, concretamente la Politécnica, que es la que conozco, es una entidad acostumbrada a trabajar con proyectos internacionales de investigación, con grandes multinacionales, con proyectos con unos budgets presupuestarios enormes. La realidad industrial en este país, en el sector del hábitat, que es en el que yo me muevo, pues no es esa. Es decir, son estructuras de pequeñas y medianas empresas, bastante pequeñas, a las cuales hacer frente a determinados desembolsos económicos pues les supone un esfuerzo importante, ¿no? Eso hablando en términos de pequeñas y medianas empresas. Imagínate hablando en términos de artesanos locales, ¿no? Es decir, que la dimensión es como... Yo veo que hay una diferencia muy grande, ¿no? Pero siempre hay formas de colaborar. Yo creo que una de las formas... Bueno, por lo menos en el caso de Sportmin, que es el que yo del que puedo hablar, la relación entre la universidad y la empresa partió de un concepto de transferencia de conocimiento. Es decir, muchas veces, aunque estemos en el 2024 ya, las empresas no entienden cómo pueden gestionar en su interior un aspecto intangible como es el diseño. Parece mentira, ¿no?, que en estos años... Es decir, los modelos de éxito, comparado con todas las empresas o con todo el censo empresarial que hay, pues no son tantos. Es decir, se han quedado muchísimas empresas en el camino, muchas de ellas muy importantes y muy grandes, por no haber interiorizado cuál es la aportación del diseño dentro de sus estructuras. El caso de Sportmin, quizás su éxito ha sido haber interiorizado esta realidad y lo ha hecho de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, yo creo que en una primera instancia, para estructuras pequeñas, quizás el hacer una labor pedagógica de enseñarles cómo introducir el diseño, a lo mejor al principio con pequeños gestos, a través de proyectos de grado, de tesinas, de máster, empezando a abrir esa relación entre lo que supone una estructura empresarial metida en su día a día, relacionarla con los procesos de investigación, los procesos de desarrollo de productos, cómo se hace, cómo se puede interiorizar eso dentro de la propia empresa, quizás serían los primeros pasos. Actualmente, el Departamento de Diseño de Sportmin cuenta con 5 egresados de esta universidad. Es decir, si cabe, esa relación es mucho más profunda, porque realmente, si somos capaces de construir esa relación, si somos capaces de enseñarle a una empresa cómo trabajar con estructuras de investigación y de desarrollo de conocimiento como las universidades, al final vamos a obtener un beneficio mutuo, ¿no? Es decir, por un lado, el crecimiento en conocimiento que va a tener la empresa y, por otro lado, la empleabilidad que le vamos a dar a nuestros propios egresados. Es decir, yo creo que es un 50-50 muy interesante, ¿no? Yo creo que ese sería uno de los primeros caminos. Obviamente, si hablamos con estructuras mucho más profesionalizadas, pues ahí hay un mundo. Desde la investigación en nuevos materiales, procesos de certificación, investigaciones de mercado, análisis de tendencias. Es un mundo de posibles proyectos y de posibles colaboraciones.
Javi, cuando hablas de profesionalización, hablas que realmente el sector también tendría que activarse de alguna forma para que pudiéramos establecer un crecimiento, ¿no?
Efectivamente. Conjunto, ¿no? Yo cuando hablo de artesanía, también por mi experiencia, porque es decir, cuando hablo de artesanía, yo entiendo la artesanía vinculada al diseño y siempre dentro de una estructura empresarial. Sí, para mí, uno de los modelos, si cabe, más interesantes es el modelo francés. Es decir, donde hay varios aspectos importantes. Por un lado, es un respeto histórico por el saber hacer, el famoso savoir-faire francés, ¿no? Es decir, que esto ha pregnado en la sociedad francesa.
Algo parecido a los japoneses también.
No, claro, claro. Incluso en Japón me atrevería a decir que es corregido y aumentado, ¿no? Uh-huh. Pero el caso de la sociedad francesa es como eso, lo han interiorizado. Luego desde fuera a veces se habla del fetichismo francés y todo eso, pero quizás a lo mejor ser un poco fetichistas como país en algunos aspectos no nos vendría mal, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado la realidad de una conciencia empresarial de la artesanía. Es decir, cuando la artesanía está totalmente vinculada a estructuras empresariales potentes y fuertes que tienen la capacidad de exportarla.
Correcto.
Yo creo que a nosotros, como país, dentro de este segmento, nos hace falta tamaño. Y nos hace falta estructuras empresariales profesionalizadas. Y cuando hablo de profesionalizadas, me estoy refiriendo a todos los niveles, incluso al nivel cultural. Uh-huh. Es decir, porque el producto artesanal es un producto de un alto valor cultural. Para poder posicionar ese alto valor cultural, el primer escalón es interiorizarlo. Es decir, asumir la importancia que tiene y el valor que tiene para poder comunicarlo y poder exportarlo fuera. Porque si no, se queda como en acciones pues reducidas o acciones algunas veces demasiado locales y que no permiten crear productos exportables. Voy a poner un ejemplo. Hace no mucho estuve en una conferencia en Madrid y estuve hablando con Eva Baquedano. Eva Baquedano es la directora de e-commerce de Loewe, que es uno de los ejemplos de marca española donde mejor se ha hecho este trabajo. No olvidemos que detrás de la marca Loewe, que es una marca española, hay un grupo francés. Pero nos decía, por ejemplo, lo difícil que es trabajar en términos culturales con el concepto del tópico, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que Loewe decide incorporar pues la estética oriental o la cultura japonesa en sus colecciones. Pues esto, en el nivel en el que está la marca Loewe, lo tiene que hacer muy bien. O sea, no puede caer en los tópicos, no puede caer en un overview de una cultura superficial para hacer una propuesta interesante. Tiene que irse a las raíces, a estructuras de investigación, a fuentes primigenias, a artesanos de primer nivel. O sea, no. Entonces, claro, para hacer esto se necesitan estructuras empresariales con una cultura sobre el objeto y sobre la importancia del valor artesanal muy asumida y muy interiorizada. Si no, difícilmente se llega a buen puerto. Y pues estas acciones no dejan de ser acciones aisladas que muchas veces utilizan, digamos, recursos fáciles, ¿no? Y estos mercados donde se posicionan estas marcas ya no funcionan los recursos fáciles.
Está claro. No, me viene muy bien que estos pensamientos que acabas de comentarnos sobre la artesanía, también toda esa experiencia de colaboración con arquitectos y diseñadores, pues la función externa que ayuda a comprender muchas más las cosas de lo que es simplemente la mirada desde dentro. En la mirada internacional, porque también no lo hemos hablado mucho, pero la mirada internacional que tenéis desde ExpoMIM, por la exportación, por los encuentros en otros países, pienso que te hacen o que os hacen tener una visión de las cosas desde fuera de la artesanía, tener una visión privilegiada, al menos muy aventajada, sobre lo que es el panorama actual pues, del sector en los últimos años. Me imagino que desde la época en que inicias esta fructífera relación con ExpoMIM, pues has sido interesado espectador de una artesanía más contemporánea, ya nos has estado contando con alguna cosa, sobre todo en manos de creadores jóvenes que irrumpen con mayor o menor éxito en este mercado, o mercados más modestos, diseñadores o jóvenes artesanos que buscan en la artesanía un hueco donde trabajar y desarrollarse profesionalmente. Sabes que la artesanía también es una profesión, y lo has medianamente comentado, ¿no? Una profesión que en algunos casos es sacrificada, pero está llena de pasión y de muchas satisfacciones. Al final, una pregunta que hago a muchos de nuestros contertulios es sobre cómo ven, desde un punto de vista macro, la nueva artesanía. Por eso, Javier, ¿qué visión tienes como experto desde ExpoMIM de la artesanía, tanto de la española como de la internacional?
Bueno, yo creo que estamos en un momento dulce, sobre todo sobre la consideración que se está teniendo de la artesanía. Es decir, cómo se ha puesto en primer plano como acción, como valor. Yo creo que esto es muy importante. Estamos asistiendo a cómo las grandes marcas o las grandes multinacionales están priorizando estos aspectos por encima de otros, ¿no? Como por ejemplo la seriación, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo tanto, yo creo que estamos en un momento dulce. A mí el término nueva artesanía no es que me guste mucho. Es decir, para mí la artesanía ha existido siempre y siempre ha tenido la misma filosofía o la misma razón de ser, ¿no? Que es controlar los materiales y los procesos para buscar la excelencia. Quizás la novedad es ponerla en relación con el diseño. Yo creo que esa es la novedad, ¿no? Porque la artesanía, para llegar a esos niveles de excelencia, muchas veces requiere de mucho tiempo, de mucho ensayo-error. Y el diseño ofrece metodologías y herramientas que posibilitan, bueno, pues acelerar todos esos procesos y, en cierto modo, ser mucho más propositivos. Es decir, algunas veces se ha acusado a la artesanía de estar anquilosada en la tipología, ¿no? Es decir, de repetir constantemente la misma tipología. Que esto a mí no me parece del todo mal, porque en la repetición constante se producen constantes procesos de mejora sobre el propio objeto. Y esto lo consolida y lo solidifica, ¿no? El diseño lo que está aportando es un acercamiento tipológico diferente a los procesos. Por ejemplo, la descontextualización del uso de los materiales o la relación de los procesos artesanales con las nuevas tecnologías. Todo esto que lo están proporcionando las metodologías del diseño, yo creo que nos están posibilitando una perspectiva nueva sobre el hecho artesanal. Ya te digo, a mí llamarla nueva artesanía no es que me emocione desde el punto de vista léxico, pero sí que creo que gracias a su relación con el diseño y con las metodologías del diseño está alcanzando cuotas que en el pasado no habría alcanzado, ¿no?
Oye, estamos terminando esta conversación que creo que está teniendo muchos elementos de interés y seguro que nos van a quedar muchas cosas sin comentar. Pero para finalizar no quería dejar de preguntarte sobre dos temas para que nos intentaras contestar, y lo haces muy bien, brevemente. El primero creo que es que con la conversación que hemos tenido hemos aclarado bastante que debe haber una necesaria relación entre artesanía e innovación o tradición e innovación. ¿También crees que es compatible la artesanía con la artesanía? Porque por un lado hay artesanos que la tecnología no le ha ofrecido la cercanía con el cliente o han asumido demasiado esfuerzo con ellas, con las propias tecnologías, y no han cumplido con sus expectativas. Para otros sí, o sea, para otros ha relanzado su visibilidad y en algunos casos han podido globalizar su mercado aun siendo pequeños. Esto es un tema también muy interesante. ¿Cuál es tu experiencia con Sportmin y tu opinión al respecto?
A ver, supongo que estamos hablando de dos como aspectos diferentes, ¿no? Yo no conozco ningún artesano que no esté enamorado de la tecnología. Uh-huh. O sea, todos los artesanos que conozco quieren trabajar con las mejores herramientas, con los mejores utensilios, con las mejores máquinas. Quiero decir, esto es un poco mito. Esta excesiva manualidad que se le atribuye al artesano, yo más que llamarla manualidad, la llamaría destreza. Pero es que para trabajar con una gubia muy bien afilada hay que tener destreza, pero la gubia tiene que estar muy bien afilada y tiene que tener un acero muy bueno, ¿no? Entonces, hoy en día yo creo que eso está un poco desmitificado. Los artesanos están encantados de trabajar con procesos tecnológicos importantes, ¿no? Otra cuestión son las tecnologías, bueno, destinadas a la comercialización del producto, que esto es algo que ha posibilitado una visualización de la artesanía a nivel global. Es decir, el hecho de que un artesano desde su casa pueda montarse un e-commerce y vender sus productos pues alrededor de todo el mundo, pues imagínate comparada con la plaza del pueblo de antes, ¿no? O sea, es decir, es que son dos realidades completamente distintas. Sí. Yo creo que la tecnología está ahí para que la utilicemos. Y cada vez que un artesano descubría una herramienta mejor para hacer un proceso, pues guardaba la vieja. Es decir, esto ha sido siempre así. Lo que sí que es verdad es que hay determinados procesos que no se pueden hacer con la tecnología desde el punto de vista artesanal y otros que sí. Por ejemplo, un ejemplo muy claro sería la silla Uma de Mario Ruiz, que la presentamos en 2015. Tiene una serie de perforados donde encaja todo un reticulado de caña, ¿no? Y, bueno, son unos perforados que tienen que ser con el mismo diámetro, perfectamente equidistantes. Bueno, ni el mejor de los artesanos podría hacer una equidistancia perfecta taladrando el ratán a mano. Ni el mejor de los artesanos. Sin embargo, nuestro cliente, nuestro consumidor, sí nos va a exigir esa perfección en el objeto. Entonces, ¿por qué no vamos a utilizar una máquina de 5 ejes para realizar esa operación? Y el artesano que ha doblado la caña o la estructura de la caña donde luego se van a insertar esas piezas, está encantado de tener un patrón reticular ya perfecto preparado. Y preparado para poder realizar esa tarea. Con lo cual, yo creo que esto es un mito que es un poco... Eso no quiere decir, como mencionábamos al principio de la locución, ¿no?, el simular aspectos artesanales con procesos industriales. No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que hay procesos que irremediablemente los va a realizar mucho mejor por su tipología una máquina que un proceso manual. Y entonces, pues, hay que aprovecharla.
Perfecto, muy completa la respuesta. La segunda cuestión que quería hacerte también para terminar y de forma rápida, tú viajas bastante por tu actividad de relación con Sportmin, tanto para ver ferias, exposiciones, tiendas, como para conocer pues novedades, tendencias, experiencias. ¿Recomiendas que aun siendo pequeños los talleres, podamos salir del taller, de nuestro espacio de trabajo y poder ver mundo como parte de nuestra actividad? ¿Cuáles son aquellos puntos de referencia o lugares que consideras esenciales para que pudiéramos ir cada cierto tiempo?
Es una pregunta muy compleja y muy difícil. En primer lugar, sí que lo recomiendo. Es muy curioso, pero si uno coge a los grandes creadores y los grandes artesanos y analiza o los estudia un poco biográficamente, se dará cuenta de que todos ellos han tenido experiencias vitales fuera de sus países y de sus lugares de nacimiento muy intensas, ¿no? Y eso es lo que les ha permitido llenar la mochila y ser propositivos. Con lo cual, sí. ¿Dónde iría?
A mí, ¿o dónde vas?
¿O dónde voy? A mí hay un sitio particularmente que me podría allí perder una semana y me tendrían que buscar, que es el Victorian and Albert Museum de Londres. Es uno de los museos que recomiendo a todo el mundo para entender qué supone la relación entre el diseño y la manufactura y cómo se ha producido esta relación y cómo se observa en productos de excelencia, ¿no? Luego, yo creo que cualquier cultura es digna de estudio, ¿no? A mí particularmente la cultura oriental, en particular el Japón, yo si pudiera ir todos los años a Kioto y a Tokio, pues iría. Pero luego hay un montón de lugares, ¿no? Donde hay pequeños reductos artesanales donde tienen, o sea, yo creo que es, no sé, Bohemia con el vidrio, Murano también, pero tampoco hay que irse muy lejos, Ubrique con la piel en España. Es que
tendríamos que ir también a Moixén a conocer.
Habría que ir a Moixén también, sí, sí. Yo creo que habría, a mí me gustaría hacer recorridos por museos y por fábricas, antes que por galerías de diseño, no sé cómo. Sitios donde me siento muy cómodo.
Una buena recomendación. Oye, pues hemos llegado casi al final. Terminamos esta conversación con Javier sobre Sportmim y querría acabar este podcast con que nos quedáramos con el concepto de artesanía sostenible, una idea que creo que es relativamente nueva. Para el diseñador cerámico y profesor de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Roderick Bamford, esta dimensión se incorpora al sector basándose en el diseño para la sostenibilidad como antídoto a los impactos combinados de la producción hipereficiente y del desenfrenado consumismo desechable. Las profesoras de la Universidad del Este en Finlandia, Nina Balanen y Sinikka Pulanen, consideran que la artesanía sostenible es actualmente un concepto amplio que involucra dos componentes fundamentales de los que hemos hablado con Javier: diseño y sostenibilidad, concluyendo que la artesanía puede ser un catalizador para la transformación hacia sociedades más sostenibles. Finalmente, los mencionados Sun and Walker examinaron la definición y la naturaleza del oficio desde perspectivas prácticas, epistemológicas y ontológicas. Según estos autores, la artesanía se caracteriza por sus atributos ecológicos, su conexión con la localidad, la ejemplificación del pensamiento sistémico y su relación con nociones auténticas de uno mismo. Por lo tanto, las artesanías pueden proporcionar ideas para una transformación positiva, ya que encarnan una manifestación de lo que es el conjunto de una comunidad, de sus conocimientos, de las prácticas artesanas y valores basados en el contexto y en el lugar. Sin embargo, el concepto todavía pues no ha sido claramente definido y para ello pues conviene seguir hablando de este tema, y espero que la conversación con Javier sobre Sportmim pues haya servido para aportar más luz a esa idea. Se considera por parte de muchos expertos por la necesidad de definir este concepto de artesanía sostenible ante la creciente preocupación y debate sobre la presencia y el futuro de la artesanía en ese contexto de sostenibilidad. Al ofrecer una perspectiva novedosa sobre el concepto como un sistema holístico que consta de práctica o prácticas artesanales, de producto y artesanía intangible, por las citadas Vananen y Polanen, plantean en 2020 la necesidad de conceptualizar una artesanía sostenible desde una perspectiva tanto teórica como práctica. También, como indica un grupo de investigación interdisciplinar de la Universidad Escocesa de St Andrews, coordinada por la antropóloga Emilia Ferraro, sabemos que la transición hacia sociedades más sostenibles requiere un cambio y una reorientación importantes de mentalidad, de los estilos de vida, los patrones y los valores de los consumidores. En este contexto, creo que nuestras investigaciones y parte de nuestro trabajo tiene que analizar el grado de desarrollo del concepto de artesanía sostenible. Para ello, se puede, por ejemplo, mapear la evolución del concepto, tal y como proponen desde la Universidad de Georgia, o analizar el grado de conocimiento actual y las tendencias futuras de investigación en esta área que nos muestran nuestros colegas de la Universidad de Granada. Esperemos que puedan pronto abordarse proyectos con la artesanía similares a los citados en esta conversación con Javier y también tener noticia de más éxitos con vuestro trabajo desde Sportmim, en la que podemos ver cómo convierten ellos esos diseños, en los que participan también creadores externos, en unas impresionantes artesanías que se formalizan en sus muebles de interior y de exterior. Por todo ello, vemos un potencial interesante seguir explorando las intersecciones entre el trabajo artesano y la creación contemporánea alrededor de la sostenibilidad, con el caso de talleres pequeños y talleres grandes, como vemos con Sportmim. Esperemos que este modelo de sostenibilidad, donde la aportación externa, bien con la universidad o con otros profesionales, o interna, se pueda replicar o extender por el bien de la creatividad, de los negocios y del acceso al mercado que tanto necesita para innovar la artesanía española. En la conversación con Javier hemos sacado a reducir todo esto y muchas cosas más. Como en los últimos podcasts comento y seguiré diciendo, Creo que quien sabe apreciar en la artesanía cualquier buen diseño puede hablar de que acaba teniendo una experiencia única, íntima y satisfactoria. En este caso, resultado del trabajo de unos talleres con mucha experiencia artesana en torno al ratán o el mimbre. Creo que además es un buen ejemplo de sostenibilidad cuando contemplamos cualquiera de los proyectos y los muebles que desde Sportmin diseñan, producen y comercializan. Para cerrar este episodio, decir que desde la Cátedra de Artesanía UPV tratamos que profesionales o investigadores como Javier Pastor nos ayuden a entender mejor presente y futuro de la artesanía para que artesanos y talleres podáis ser más competitivos y podáis poner el foco en mejorar productos, servicios, procesos y lo hagáis siempre pensando en vuestros mercados. Agradecemos a nuestro compañero de la UPV pues habernos acercado hoy al interesante mundo de la artesanía a través de su actividad, de su asesoramiento con unos talleres y una marca muy reconocida, y sobre todo por su experiencia en el tema que hoy nos ha ocupado. Creo que estas cuestiones sobre las que hemos hablado pueden aún más ayudar a poner en valor a la artesanía. Pues gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
También queremos daros las gracias, sobre todo pues, a aquellos que desde el taller, el estudio o desde casa nos escucháis. Este podcast de artesanía pronto vendrá con otra entrevista relacionada directa o indirectamente con la artesanía y, por favor, no os lo perdáis. Dar las gracias al equipo técnico que hay detrás de esta grabación y edición del episodio de Javier Pastor con Sportmin, con Rafa Armero y María Amo, por un lado, que llevan la edición, a Rosario Martínez, la comunicación, y a UPV Radio, que desde la universidad nos permite haber realizado esta grabación y también ver emitido este programa con nuestros convidados a través de su canal radiofónico. Dar las gracias una vez más a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que hacen posible esta iniciativa de la Cátedra con apoyo del Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana. Podéis seguir la actualidad de lo que hacemos en la Cátedra de Artesanía y escuchar los distintos programas del podcast, bien a través de la web catedraartesanía.com o a través de nuestro canal de Spotify. Nada más, arrancando este tercer año de programas, un saludo a todos los artesanos y a los que amáis a la artesanía que nos seguís. Nos volvemos a escuchar en el próximo episodio.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio haya sido de utilidad para ti. Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios y compartirlo con otras personas que, como tú, puedan estar interesadas por este contenido. Recuerda que compartiremos más experiencias, inspiración y conocimiento en el próximo episodio. ¡No te lo pierdas! ¡Te esperamos!